Nosotros vamos a conversar a esta hora de esa primera normativa de la ley de VIH con Patricia Ibáñez. Ella es sanrafarina y es la vicepresidenta segunda de la Red Argentina de Personas Viviendo con VIH-SIDA. Así que es una palabra más que autorizada para contarnos de qué se trata esta ley. Patricia, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Nosotros muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta normativa y en qué los beneficia.
Bien, la normativa en realidad es la modificación de una ley que ya existía, que era la 23.798, que bueno, por suerte en esta modificación es un trabajo tremendo que se hizo durante 8 años de las organizaciones civiles. O sea, es una modificación integral de la ley hecha por las personas que vivimos con VIH. Se amplía derechos. Esta es una ley que, la ley que teníamos, era una ley que era con una mirada biomédica y hoy en día, ya que está promulgada, es una ley más social, más con una mirada más humana, con una mirada de calidad de vida, donde se amplía, deja de ser la ley de SIDA y pasa a ser la ley de VIH, tuberculosis, hepatitis viral y otras ITS. Incorporamos derechos para otras personas también, con otras patologías. Se amplían también derechos en cuanto a la calidad de atención. De aquí en adelante, los médicos van a sugerir el test de VIH en cualquier consulta, lo cual va a permitir también que ni bien vos te hagas el test, o a lo mejor estás infectado recientemente, puedas saberlo, porque como siempre decimos, mientras antes uno sepa mejor, menos daños hace el virus al sistema inmunológico, y eso permite salvar vidas. Nos vamos a poder jubilar con anticipación. Estamos hablando siempre de vulnerabilidades,
Sí,
estamos
claro.
hablando de que la mayoría de las personas con VIH ni siquiera consigue trabajo con un sueldo estable, ¿sí? Entonces, claramente estamos hablando de gran discriminación y estigma que tenemos. Y bueno, se prohíbe justamente los preocupacionales. Así que creo que es un logro importantísimo que celebramos toda la sociedad civil, que es la que hicimos esta modificación y la activamos, la militamos y la logramos. Estamos felices por eso, pero bueno, ahora falta la reglamentación también, ¿no?
Claro. A ver, cuando haces referencia a un par de cosas, la jubilación con anticipación, ¿cómo sería? ¿Cómo es la implementación de eso?
Tenés que tener 10 años de VIH positivo, 20 años de aportes para poder acceder a la jubilación anticipada.
¿Con cualquier edad?
No, con 50 años sería.
50 años. Bien, bien, bien. Y en cuanto a los preocupacionales que decís que se prohíben.
Y eso es genial, porque realmente en muchos lugares se seguía haciendo el preocupacional, inclusive a fuerza de mentiras, ¿no? Pero esto permite el acceso al trabajo. Hay muchos compañeros que no tienen trabajo porque cuando han querido ingresar a alguno, tiene preocupacional.
Claro. O sea, a ver, aclaremos una cuestión. Los preocupacionales se hacen en la mayoría de los trabajos. Lo que pasaba con ustedes es que cuando había un test
VIH
positivo,
positivo,
claro,
no
no se
te
le daba el
toman.
trabajo.
Exacto, un claro estigma y discriminación. Bueno,
Claro.
eso es otra cosa que incorpora la ley, es el Observatorio de Estigma y Discriminación a nivel nacional, justamente para empezar a trabajar en el tema y que poder disminuir estos grados que son, creo, hoy en día el lado más duro de tener VIH.
Y hoy por hoy, ¿cómo es la realidad de una persona que es portador del virus o que ha desarrollado la enfermedad?
Bien, hoy en día con la medicación que tenemos podemos llevar una vida normal. De hecho, yo llevo una vida normal. El tema es que eso, justamente, la parte social es la más difícil. hay mucho estigma, mucha discriminación, entonces las personas con VIH siguen siendo invisibles. O sea, de hecho, creo que casi nadie conoce personas que tengan VIH, salvo quienes lo decimos públicamente.
Claro.
Entonces ahí te das cuenta de que hay una fuerte discriminación, una fuerte ignorancia respecto al tema, y por eso justamente las personas eligen no decir que tienen el virus, y por eso también está la ley que dice que es confidencial.
Claro.
Porque la ley entiende que decirlo implica no tener trabajo, que te echen de un gimnasio, que te echen de algún lugar, que te rechacen, inclusive en el ámbito de relaciones sexuales, ¿no? Tampoco está es obligatorio decir que se vive con VIH. Esto es porque justamente la ley considera que el cuidado del cuerpo es de cada uno, no responsabilizar al otro. Pero hoy en día la vida, si uno toma la medicación, si hace adherencias, si le pone un poco de actitud, se puede vivir una vida normal teniendo VIH.
Por ahí la consulta tenía que ver con este otro aspecto, ¿no? De lo social, de cómo son observados, de cómo son muchas veces discriminados o estigmatizados.
Sí, la mirada social es bastante difícil. Es bastante difícil porque, bueno, yo porque estoy acostumbrada, digamos, pero ese es mi caso, no es el 90%.
Claro.
El 90% no puede decir. Yo conozco miles de casos de que ni siquiera a la familia le han dicho que tienen VIH.
Claro.
Y esto tiene que ver con el miedo de ser rechazado. O personas que le han dicho a la familia y la familia los ha rechazado y dejan de hablar o dejan de convidarle mate. O sea, un acto tan sencillo como eso, ¿no?
Y en eso, digamos, esta ignorancia respecto de la enfermedad o de la patología o de incluso la aportación del virus es fundamental, imagino yo. Es decir, que mucha gente no conozca cómo es, digamos, la transmisión incluso del virus y demás, ¿lleva a este tipo de situaciones o es algo que, incluso sabiéndolo, se discrimina igual?
Claro, discriminación yo considero que es cuando vos sabés y tenés
claro.
Información y rechazás.
Ajá.
¿Sí? Eso para mí es discriminación directa. Sí. Lo otro podemos empatizar un poco y entender que no tienen información. Entonces para eso trabajamos, damos charlas, tratamos de, justamente en la ley se incorpora esto de que se solicite el test de VIH en cualquier consulta médica, pero no solamente que el médico te diga, te sugiera hacerte, sino que te dé las herramientas de qué es el VIH, que te capacite para que en el caso de que te dé positivo. Pero esto también permite terminar con el estigma de la discriminación porque va a empezar a circular mejor información. Claro. Entonces, a lo mejor el test te da negativo, pero vos ya tenés información respecto de qué es el VIH. Entonces, de ahí se trabaja la ley. Pero, insisto, nosotros podemos empatizar con las personas que tienen miedo, que no tienen la información. Eso uno lo puede entender. El tema es que siempre empatías de nosotros para quienes no tienen el virus.
Y no al revés.
Espero que alguna vez fuera mutuo.
Claro,
¿sí?
claro.
Que fuera mutuo.
Cuando hablamos habitualmente de la importancia de la educación sexual integral en las escuelas, que habitualmente mucha gente de la que está en contra o que tiene sus pruritos al respecto estima que solamente tiene que ver con la educación, digamos, de las relaciones sexuales, y que eso va a llevar a alguna cosa que no sé qué imagen tiene en la mente, digamos, ¿no? Pero este tipo de cuestiones también son fundamentales.
Es que estas son fundamentales. Yo, por suerte, en varios colegios, las profes que dan el ESI me llaman para dar charlas. Y, por ejemplo, Levima es uno que siempre voy. Ahora di una charla muy, muy linda en comercial, perdón, en el Nacional. Y siempre la idea es esa, de trabajar desde la educación con dándole herramientas a los chicos, ¿no? O sea, creo que la gente que piensa que el ESI va a es como que somos monstruos que le vamos a decir a los chicos que tienen que ir a tener relaciones sexuales. Creo que los chicos lo van a tener igual, pero más allá de eso, la idea es que les sean herramientas para proteger primero las niñeces, ¿no? de abusos, que eso es más que importante, y segundo, las adolescencias con relaciones sexuales más sanas, que es con mayor conciencia del cuidado del cuerpo de cada uno. Entonces, para mí es fundamental el ESI, porque creo que es la base de todo, la base de que muchos chicos, por ahí los padres o no los tienen, o si los tienen por ahí no se animan a hablar del cuidado de las relaciones sexuales para no infectarse con hepatitis, con VIH, con gonorrea, con sífilis, de poder tener cuidado. Está bien, hay una rama de filosofía o religión o ideología que establece que sería ideal la pareja estable, y sí, pero estamos hablando solamente de algo utópico. La realidad es que hoy en día tener una pareja estable es completamente difícil, porque además uno puede asegurarse lo que uno hace y no lo que el otro hace.
Claro, claramente.
Yo puedo tener una pareja estable como me pasó a mí. Yo tenía mi pareja, yo estaba casada, me infecté con VIH.
Claro.
Y fue de una relación anterior. No tuvo ninguna intención mi ex marido, claramente, pero digo, no te asegura tener una pareja estable que no te vaya a pasar nada. Entonces creo que también es importante decir, para que todos entendamos, que la única forma sana de las relaciones es que cada uno se haga cargo de su cuerpo y sepa cómo cuidarlo.
Patricia, una consulta. Te escuchaba decir que había mucha gente que inclusive quizá ni su familia sabe que es portador y demás. ¿Los números cómo son? ¿Creen ustedes, o sea, qué base de datos hay? Si hay mucha gente, digamos, que esté, digamos, ya, digamos, con el un control hecho, con algún formato donde se le pueda, digamos, también acceder para acceder a algún que otro derecho, o es mucha la gente que ustedes creen que puede ser portadora y no lo registran, no hay forma de saberlo.
En Argentina tenemos 140.000 personas que vivimos con VIH, y hay un 17% que no sabe que tiene el virus. Sí, esos son los números. Después tenemos, necesitamos nuevos números, y por eso la nueva ley establece la creación del Observatorio de Estigma y Discriminación, porque de allí podríamos saber también el grado de la cantidad de personas que somos visibles y quienes no lo pueden decir o no lo dicen. Que eso está bueno también tener ese número, porque de ahí vamos a poder trabajar más concretamente con el tema. Pero sí, hay un porcentaje importante de gente que no sabe que tiene el virus, y por eso también el pedido siempre de testearse, ¿no? El 93% de las infecciones se dan por vía sexual sin protección, por eso siempre la sugerencia es, si tenés una vida sexual activa, que te hagas cada 6 meses el testeo.
¿Y por qué crees que la gente no se testea? Porque en definitiva, por el miedo al resultado, pero en definitiva si es algo que...
Yo creo que no es miedo al resultado, creo que es simplemente inconsciencia. Como en una época las mujeres éramos re inconscientes, y no nos hacíamos por a los chequeos ginecológicos, ¿no? Y hoy en día la mujer está más consciente de que es necesario ir al ginecólogo cada cierto tiempo y hacerse el PAP y demás. Creo que con el VIH pasa esto, ¿no? De no somos conscientes de que nos puede pasar. Entonces, no lo hacemos. No, es como que le puede pasar a otro, porque todavía está esto, aunque uno no lo quiera creer, todavía percibe, persiste esto de que se hablaba en la década del 80, en los 90, de que la peste rosa o que esto le pasa a los promiscuos o a los drogadictos. Entonces, al seguir con ese concepto, hay mucha gente que cree que no le va a pasar. Y la realidad es que le puede pasar a cualquier persona que tiene relaciones sexuales. No tiene que ver con ser promiscuo o tener una relación estable. Tiene que ver con que a veces simplemente las cosas pasan, como me pasó a mí, insisto. Entonces creo que tiene que ver que con ser inconsciente. Y esa es la idea también siempre, que tenemos desde las redes, desde las ONG, de trabajar siempre en conjunto con el Estado para generar esa conciencia de hacerse el test y, bueno, de permitir tener conocimiento de si tenés o no el VIH.
Claro. Patricia, ¿imaginás que será pronta la reglamentación de la ley?
Ojalá. Uh-huh. Es lo que decíamos fuertemente, pero ya no depende tanto de nosotros. Pero bueno, sí vamos a ser un factor de presión importante para que sí sea la reglamentación pronta, uh-huh. porque conocemos de leyes que han demorado muchísimas las reglamentaciones. Sí, claro. Y bueno, eso no está bueno. De todas maneras, continúa con lo que se viene haciendo y a partir de la reglamentación habrá las modificaciones, pero esto no quiere decir que vaya a haber alguna falencia respecto de este traspaso de modificaciones de la ley, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros vamos a seguir obteniendo el tratamiento, se sigue trabajando de la misma manera hasta que esté la reglamentación y podamos empezar a trabajar con lo que se suma.
Bien. Pato, te agradecemos mucho la información y, bueno, mantendremos el contacto para cuando ya esta ley esté efectivamente en cumplimiento.
Bueno, gracias a ustedes por hablar del tema y por siempre acordarse. Así que mil gracias por la nota y esperemos que se reglamente pronto.
Dale, te mandamos un abrazo.
Beso, que anden bien.
Chau, que andes bien. Chau, chau. Adiós. Patricia Ibáñez, San Rafaelina, vicepresidenta segunda de la Red Argentina de Personas Viviendo con VIH-Sida, y que nos estuvo comentando acerca de la promulgación de la nueva ley de VIH.